bendiga una vez más, iglesia. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Pasa por aquí, Emanuel. Nos gozamos en el Señor. No va a comenzar a expresar lo que Dios ha puesto en su corazón en este momento todavía. Yo tengo que dejarlo ahí unos minutos en lo que, ¿verdad? El cuerpo calienta. Aleluya. Le doy la bienvenida a las visitas. Estamos muy agradecidos de su visita una vez más. También damos gracias por esta hermosa visita que tenemos aquí, una bella familia que acabo de conocer, María Elena, Freddy, Sandra, Lisandra y el niño. Gracias, gracias por estar aquí entre nosotros. Como yo siempre digo, mi casa es tu casa, esto es casa de Dios y puerta del cielo, y somos tu familia extendida de la fe que te demuestra un amor de lo más profundo de nuestro corazón, un amor no fingido. High Cry Chapel, Servicio Hispano, les da la bienvenida. Bienvenido a casa. Casa de Dios y puerta del cielo se constituye hasta lugar en este momento. Mientras nos estaban honrando a este servidor, el senior pastor y todo el staff de la iglesia, me faltó un detalle muy importante, es que a veces se me escapan algunos detalles. Y es que le comentaba a uno de los servidores de aquí en la iglesia, y lo voy a decir bien, bien puertorriqueño de allá de la montaña, porque mi esposa es venezolana, de allá de Maracay, que yo soy ya prácticamente venezolano, pequeño, allá acá por tantos años, hasta la música se me ha pegado a mí, hasta el joropo, ¿verdad? la música de Navidad, las gaitas venezolanas y todo lo que es esa cultura y ese folclore venezolano, pues estoy impactado porque en casa dominan, hay más venezolanos que yo soy el que no soy 100% venezolano, ¿verdad? Pero Naudi es mitad y mitad, hasta mis hijas puedo decir yo que son mitad y mitad también. Mi suegrita, que Dios me la bendiga. De verdad que nos gozamos en el Señor. Pero como digo, se me escapan detalles, y un detalle que no puedo pasar por alto y comentaba con mi hermano Raymond, es que, ok, Dios me ha permitido ser el pastor de este servicio hispano, pero hay una realidad existencial, y es que no pudiera ser funcionar, no pudiese estar pastoreando esta iglesia si no fueran con personas como Jamie, su esposa, como Raymond y Belize, como nuestra hermana Undini, nuestra hermana Dorca, Josué Adán, José Omar, Emanuel, obviamente el otro Emanuel que está aquí al lado mío y su esposa Esimar, y no sé si algún otro se me pueda quedar, pero estoy bien agradecido, muy agradecido de ustedes, por Night Lover, por Mark, por Roberto que está por allá por Texas con su familia, por Roberto Junior, Beto, o sea, todo lo que han hecho por nosotros, por nuestro hermano Germán. Obviamente tengo que mencionar más a mi suegrita Marianela, tengo como el punto. De verdad estoy más que agradecido. Gracias, Amada, gracias, Misael. Gracias por lo que están haciendo. No tomo liviano lo que hacen por nosotros como iglesia. Gracias, Sergio. Gracias, Ramón y su esposa. Gracias, mis amados hermanos, por todo lo que hacen, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Y sin ustedes, la iglesia no pudiera funcionar. Como yo le dije a Raymond, yo me siento sin ustedes como una maraca sin palo. No puedo sonar. Necesito de ustedes. Así que vuelvo y le digo mil gracias. Quiero decirle también que al final las personas que están involucradas en los ministerios, pues vamos a hacerle esto a varias cositas antes de irnos. Y también a una inquietud de el otro día en el Zoom de oración de nuestro hermano Jamie, vamos a comenzar evangelismo en la calle una vez al mes de manera prudente. Pues nos vamos a lanzar a salir de aquí de las cuatro paredes y alcanzar alguna vida para Cristo. Una vida, yo pensaba que hagamos esto durante un año y una vida se salve. Ya hay fiesta en el cielo, porque si no tomáramos esa iniciativa, esa vida se perdiera. Pero si el Señor nos permite que sean 5, que sean 10, que sean más, gloria a Dios. Pero una sola vida, ya eso es una victoria. Y nosotros vamos tras esa victoria sobre una vida a la vez, en el glorioso nombre de Jesús. Primero vamos a hacer una caminata de oración, posiblemente en el Lake Shore ahí cerca. orar primero para preparar el ambiente espiritual. Y de manera pues prudente, si alguien se nos puede acercar que nos identifique como una iglesia cristiana, le hablamos de la belleza del evangelio, sin alborotos, sin griterías, sino presentando el amor de Cristo. Y si alguna persona necesita oración, pues de manera prudente pues presentamos a Jesús, que es el que dice: echa sobre mí tu carga que yo te sustentaré. Le creemos al Señor, ¿verdad? Pues ya dejé a Emanuel ahí, como les dije, unos minutos ahí en lo que caliente. Es un gran hombre de Dios. Manuel, pasa por acá, Emanuel. Un gran siervo de Dios, donde he podido ver cómo el Señor ha ido pues manejando cada detalle de su vida. Y me siento orgulloso de ti, Emanuel. Doy gracias a Dios por el gran hombre de Dios que eres. Y sin más preámbulos, les dejo a Emanuel Adán con ustedes para que lleve la palabra. Amén.
Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga. Podemos hacerlo mejor, como ahora. Que Dios me los bendiga. Eso. ¿Sabe qué estoy declarando yo sobre usted? Bendición. Bendición hasta que sobreabunde. Sanidad. Salud. Que Dios ensanche tu territorio. Estoy declarando paz sobre ti. Libertad para ti que te sientes cansado. Por eso cuando te digan que Dios te bendiga, di amén con fuerza de lo más profundo de tu corazón y no te contenga. Porque acuérdate que todo lo que Dios da, lo da perfecto y en abundancia. Y Dios desea bendecirte. Por eso no rechaces nunca cuando alguien te diga Dios te bendiga. Y cuando yo te lo digo de corazón, porque deseo que cada uno de ustedes, mis hermanos, sean llenos hasta la plenitud del gozo y la bendición de nuestro Señor. Primeramente que nada, me presento una vez más para los que no me conocen. Mi nombre es Emanuel Adán. Sí, ese mismo Adán como el de Adán y Eva, ese mismo. Pero de apellido, no de nombre. Hoy les traje una prédica. El pastor me dijo: Emanuel, quiero que prediques, quiero que traigas un mensaje. Y yo: ay, pastor, ¿qué voy a traer yo, pastor? Usted sabe que el pastor es usted, no yo. Le dije: ¿Y qué palabra voy a dar? Si yo soy que casi que tartamudo. Y me dijo: no sé, pero la tienes que traer. Y yo: ay, Señor, ¿en qué me compromete el pastor? Para mí estar aquí trayéndoles una palabra, un mensaje, incluso ministrándoles, para mí es más que un honor, porque primeramente poderles ministrar a ustedes y ser un instrumento en las manos de Dios. Y el título de este mensaje lo he titulado Las armas de nuestra batalla. Nosotros a diario en la vida libramos batallas, sea batallas de salud, enfermedad, X, con la familia, en el empleo, en todo momento, incluso con nosotros mismos. Y me hicieron una pregunta y me dijeron: ¿cómo te has sentido tú cuando libras una batalla, cuando estás luchando? Y yo le dije: ah, que quiero renunciar. Le decía yo que quiero a veces tirar la toalla. ¿Pero por qué? Porque a veces siento que no aguanto más. Y dice: ah, ¿y qué armas te ha dado Dios? ¿Qué herramientas te ha dado Dios? ¿Sabe? Todos sabemos que para la construcción o cualquier tipo de trabajo, nosotros estudiamos, y en cualquier tipo de trabajo se nos dan una serie de herramientas, tantos como lo que trabajan en oficina, herramientas que utilizan el computer y todo eso, y los que trabajamos en construcción, las herramientas básicas para lo que vamos a hacer. Pero ¿qué herramientas espirituales tenemos nosotros? ¿Qué armas tenemos nosotros para la batalla que libramos? Y quiero hablarles de una historia. La historia es un poco larga, pero traté de abreviarla, porque quiero hablarles de una historia que vi. Toda la historia de la Biblia es interesante, pero esta vez esta me llamó la atención y le invito a que por favor se coloque de pie en reverencia a la palabra. Y la palabra está en Segunda de Reyes 18, 30 al 35. Cuando lo tengan, se pueden colocar de pie. Gloria a Dios. Y dice así: y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viña, tierra de oliva, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No, segunda confirmación, no oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarbaín, de Hena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pueden sentarse. ¿Sabe? Tenemos un panorama, tenemos una vista de que ¿quién es este Ezequías? ¿Quién es este rey al que se le está dando el mensaje? ¿Y quién es el rey que está enviando el mensaje? El rey que está enviando este mensaje se llama Senaquerib. Él fue un rey, él fue el rey de Asiria entre 705 y 681 antes de Cristo. Fue conocido por embellecer la capital de Siria en aquel entonces, Nínive, y por el cerco y el sitio que hizo alrededor de Jerusalén, el cual fracasó. ¿Sabe? Este rey de Asiria era uno de los reyes, menciona la Biblia, más sanguinario, atroz, despiadado. El reino de Asiria o de Siria, o sea, algo que usted lea la historia y te dice: esta gente era terrible, esta gente era bárbara, pero no en el buen sentido. Una gente mala, sin corazón, gente que se gozaba en la tortura de otros, gente mala, para resumirle ahí. Conquistadores de otras naciones se adueñaban de lo que no era de ellos, robaban, saqueaban y se apoderaban de otros reinos. Esta es la misma Nínive en la cual Jonás fue y predicó, pero en esta Nínive, esta Siria, era en una época ya diferente a la de él. El rey Ezequías, ¿saben? Llamado en la misma palabra un buen rey, uno de los mejores reyes. ¿Sabes? Ezequías fue criado desde joven, obvio, era el pueblo de Dios, el pueblo judío, y le fue inculcado la palabra de Dios y el temor a Dios. Ezequías, él asumió su reinado desde joven. Su padre reinó también, pero no fue un buen rey, fue un mal rey, que hizo lo desagradable delante de Dios. Su abuelo, el abuelo de Ezequías, fue un rey bueno también. En el camino, su abuelo se aparta, se desvía de la palabra de Jehová, pero luego vuelve a Jehová, es restaurado. Y su abuelo le inculca a Ezequías: oye, Ezequías, no hagas lo que yo hice, Ezequías, teme a Jehová. Ezequías, séle fiel a Jehová. Aunque los demás no sean fiel, sé tú fiel a Jehová. No cometas los errores que yo cometí, porque lo peor que yo hice fue apartarme de Jehová. Y él desde pequeño fue instruyéndole eso, y Ezequías absorbía eso, absorbía todo lo bueno que le enseñaba a su abuelo, todos los consejos que le daba a su abuelo. Una vez que Ezequías asume el trono, Ezequías hizo algo que ningún otro rey se atrevió a hacer en la historia, en la historia del reino de Judá. Ezequías destruyó todos los lugares altos. ¿Cuáles eran estos lugares altos, Manuel? ¿De qué me estás hablando? Estos lugares altos, llamados lugares altos, eran donde habían altares paganos, altares ofrecidos a falsos dioses. Wow. ¿Cómo es posible que el pueblo que Dios escogió estuviera idolatrando a falsos dioses? Porque resulta ser que varios reyes, no todos, varios reyes antes de él se apartaron y dijeron: no importa, Jehová es nuestro Dios, pero que cada quien sirva al Dios que quiera. Es algo loco, ¿verdad? Tienes el sello de Dios, tienes la bendición de Dios, la protección de Dios, pero sirve al Dios que tú quieras. No tiene sentido. Ezequías destruyó los lugares altos y destruyó la serpiente de bronce, que a la cual idolatraban también. Ezequías erradicó la adoración y el culto a falsos dioses y restauró la adoración y el servicio a Jehová en el templo. Ezequías vivió una vida sacerdotal siendo rey, una vida sacerdotal, una vida de, ¿cómo le digo? En santidad, en obediencia. Un rey fiel hasta lo último, ¿sabes? Y viene este hombre aquí, manda a uno de sus heraldos, de sus capataces, manda a uno de los suyos y le ve allá, sítialos. Para ese entonces, ese mensaje estaba siendo dado. Ya Jerusalén estaba sitiada. ¿Usted sabe qué es un sitio? Un sitio es aquello, un cerco que hacen alrededor de la ciudad que quieren tomar, la cual quieren poseer o destruir. Y enviaron estas palabras. La primera vez que ellos hablaron, ¿sabe? Ezequías envía a sus personas también y le dice: no, reciban el mensaje que están dando. Ellos le dicen: por favor, hablen en arameo para que el pueblo no entienda en hebreo lo que está pasando. Y ¿sabes? Lo gracioso es que este hombre tuvo el descaro de: no me importa, que escuchen todo, así es mejor, así todos entran en pánico. Da este mensaje. Y en lo que él da este mensaje, el pueblo está escuchando. Escucha lo que está diciendo, oye, y empiezan a murmurar: no, el rey debería ceder. Antes que eso le pidieron oro, danos esto, danos aquello, él lo dio. Pero entonces, ¿por qué estaba siendo sitiada? ¿Sabes por qué estaba siendo sitiada? Porque Ezequías no se iba a doblegar, a rendir tributo a un rey que se creía Dios. No, Ezequías no iba a estar al servicio del rey de Asiria, no. Pasa lo que pasa. Viene esta gente. ¿Sabes? Leyendo la historia, analizándola, oye, estamos sitiados. Sellan las entradas de agua. La comida, ¿cómo hacemos? ¿Cuánto tiempo durará? El rey debería rendirse. Por culpa de este rey nos van a matar. Vamos a ser exterminados. Dos veces. Vuelvo un poco atrás. Cuando este mensaje llega, ¿saben qué es lo primero que dicen? Jehová nos ha enviado. Y luego se burlan de Jehová. y afirman dos veces que Jehová no salvará a Ezequías ni a su pueblo. Gloria a Dios. Dice Segunda de Reyes 19:1. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró a la casa de Jehová. Oye, el oro no funcionó. El segundo mensaje tampoco. ¿Qué hago, Dios? El rey. Pero ¿cómo es posible que un rey que había estado siendo fiel a Jehová todos sus años, desde que nació, desde que creció, desde que eliminó los lugares altos, le estuviera pasando eso? ¿Cómo es posible que un rey íntegro a Dios se estuviera viendo en esto? Señor, aquí estoy. ¿Sabe? Cuando la tradición en este, el pueblo hebreo rasgaba sus vestidos, era en señal de dolor ante Dios, señal de humillación. Ellos echaban, colocaban sobre sus cabezas arena también, o ceniza, como si estuvieran de luto, ¿sabes? Pero Ezequías no estaba solo. Ezequías tenía aún un equipo de trabajo que lo apoyaba. Dinos, Ezequías, ¿qué vamos a hacer? Estamos contigo. Estamos contigo, Ezequías. Aunque parte del pueblo, no todo el pueblo, aunque parte del pueblo te dé la espalda, nosotros estamos contigo. ¿Y sabe quién más estaba en la ciudad? Usted conoce a este hombre. Se llamaba Isaías, uno de los profetas mayores, uno de los cuales tuvo el privilegio y la oportunidad de profetizar el nacimiento del Hijo de Dios, de Cristo Jesús, de también profetizar lo que iba a vivir, cómo iba a vivir y cómo iba a morir. Estaba Isaías ahí y él manda el mensaje rápidamente. Háganle llegar este mensaje a Isaías y díganle esto, y pidan por favor que Isaías ore a Dios a ver qué le dice Dios. Dice así, Segunda de Reyes 19 del 6 al 7, dice: e Isaías les respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por la palabra que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, yo pondré en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Habló Dios, habló el rey de reyes, habló el creador del universo, habló aquel que se le presentó a Abraham también, al cual se le presentó a Jacob. Habló el creador infinito. No hagas caso. Yo me voy a ocupar de ellos. Ellos no van a entrar a Jerusalén. Ellos no van a destruir a Jerusalén. Ellos no le tocarán ni un cabello a nadie de Jerusalén. Porque yo estoy contigo. Yo te protejo. Dice también Segunda de Reyes 11:12. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras. Vuelve otra vez a comentarle, para hacerlo caer en provocación, a Ezequías en desesperación. Ya tú sabes lo que hemos hecho. Dice, a todas las tierras, destruyéndolas, acabando con ella. ¿Acaso libraron sus dioses las naciones que mis padres destruyeron? ¿Sabes? La constante para infundir el temor es repetirle una y otra vez que está acabado, que no tiene oportunidad, que está sitiado y que van a ser exterminados, que mejor se entreguen por las buenas. Y aquel que se entregue, mire como dijo en el mensaje anterior, yo los llevaré a una tierra de paz, no moriré. Y aquí viene lo más impresionante de Ezequías. Ezequías se cansó, como decimos nosotros, para hablar de claro. Para hablar claro, Ezequías se cansó de las amenazas. Pero no fue porque lo hayan insultado a él o al pueblo. No, 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 no. Fue porque cada vez que llegaba un mensaje de este tipo, se burlaba de Dios, se mofaba de Dios. ¿Quién es ese Dios, Jehová? Nadie los va a librar de mi mano. Burlándose de él, blasfemando el nombre de Jehová, de nuestro Dios. Y tomó Ezequías las cartas, dice así, Segunda de Reyes 11, 19, 11, 12 y 14 y 16. Dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres digno, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Senaquerí, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Oye, eso es como cuando te dicen, oye, una cosa es que tú te metas conmigo y otra cosa es que tú vengas aquí y insultes, como decíamos nosotros, una cosa es que tú vengas a insultar a mi mamá, por ejemplo. Tú puedes decirme lo que tú quieras a mí, pero de mi familia tú no digas nada. Una cosa, Señor, fíjese, él no vino a quejarse, ay, Señor, otra vez. No, no, no. Señor, mira lo que este tipo está diciendo acerca de ti. Se está burlando tuyo. Señor, ¿hasta cuándo tú dejarás que este tipo se mofe de ti, blasfeme tu santo nombre? ¿Hasta cuándo? Ya el que se sentía indignado era Ezequías. Mientras el otro decía, no, ya los tengo listos. Ya está listo, ya solamente falta el ataque. Estaban sitiados. 120,000 de soldados. Disculpen que no recuerdo el número, pero eran muchos. Lo suficiente para destruirla, derribarla y dejarla a polvo, según ellos. Pero la palabra se cumplió. ¿Sabes? Dios dijo, yo me encargo de esta pelea. Envió a su ángel y acabó con todos los soldados en una noche. Usted ha escuchado esa historia, ¿verdad? Como el ángel de Jehová en una noche acabó con más de 120,000 soldados. Y no acabó con más, porque no habían más. Solamente dejó al rey vivo y a unos siervos, para que se cumpliera la palabra, que se volvería a su tierra, oiría rumor y ahí moriría. Y sabe, se cumplió, porque sabe a manos de quién murió este hombre, que se creía Dios, que creía que, como decimos nosotros, que él era el Papa Upa, que tenía los demás reinos tomados su mano. Y como dicen otros, no, que yo tengo a Dios tomado a la chiva. Así dice, disculpe la expresión. Nadie, hermano, tiene tomado a Dios de la chiva y lo tiene aquí en la mano. Nadie, nadie. Porque usted y yo, al igual que ese hombre, somos simples mortales. Somos hechos del polvo. ¿Y acaso seremos superiores a nuestro Creador? Dígame alguien. No. Imagínese este panorama. Usted es el rey de Jerusalén. Está despertando. Ya es el día de la batalla. Ustedes se están preparando para contener lo que viene, para resistir como puedan. creyendo en la palabra de Dios, y dice, no se escucha nada, no se escucha ese ruido de guerra que hacían. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Mandan a personas a ir a inspeccionar el campamento porque es raro, no se escucha nada, no hay nadie a las puertas. El ejército exterminado en una noche, por completo, no se escuchó nada, cumpliéndose nuevamente la palabra de Dios: yo te protejo. ¿Sabe? Sennacherib ve eso, se horroriza, se asusta. Ahora sí, ¿dónde están los tuyos? ¿Tú y cuántos más? ¿Tú y cuántos más? Ah, no tienes a nadie, si es verdad, ahora eres tú solo. Tú que te mofabas de Dios, te burlabas de Dios, decías que Él no iba a librar, que Él no iba a librar a su pueblo de tu mano. Ahora, ¿dónde estás? Corriendo de vuelta a Asiria, corriendo de vuelta a la capital. Excelente, corre, porque como diríamos nosotros, lo que te espera es cuello. Cuando él llega allá nuevamente a la capital, a Nínive, ¿sabe con qué se encontró? Con espada. Fue asesinado por sus propios hijos, y sus hijos poseyeron el trono. Triste, lamentable. ¿Pero qué pasó? Era un hombre que se creía superior a Dios. Déjame decirte algo. Yo no sé por qué pruebas o luchas pasas tú, por qué batallas estás librando a diario. Como dije, sea con la familia, sea en el trabajo, sea contigo mismo, en tu mente, sea con la enfermedad. Yo no sé qué batallas estás librando, pero Dios sí sabe. Y tú dices, ¿qué pasa? Que yo estoy sirviendo a Dios y comienza a pasar esto. Comienza el enemigo a darme duro. ¿No se suponía que si yo venía a los pies de Cristo, oye, iba a encontrar alivio y paz? ¿Usted no ha dicho eso? Ah, no, yo soy el único. Yo soy el único. Sí. Somos humanos. Y decimos, ¿qué pasa? Si se supone que yo estoy sirviendo a Cristo, Dios, ¿qué pasa? No te veo. Me rendí a ti, te estoy sirviendo y ahora estoy llevando, como decimos nosotros, más palo que una gata ladrona. ¿Qué pasa? Me están dando con todo, el enemigo me está dando con todo. Clamo, clamo y no me escucha. Yo creo que hasta aquí llego. El enemigo viene ante ti y te pone, te cerca, dice, tú aquí vas a morir, este es tu final. La enfermedad sí te va a matar, los de tu trabajo sí te van a despedir, tu familia la voy a destruir, porque Dios no te va a poder librar. ¿Tú no ves que clamas y no recibes respuesta? ¿Y sabes por qué te estoy haciendo eso? Porque tú estabas conmigo, pero decidiste seguirlo a él. Porque Satanás también es celoso, ¿sabía? Dios es celoso y Satanás también. Porque usted sabe la lucha constante que hay desde el momento en que usted decide seguir a Cristo. Desde el momento en que usted se entrega a Cristo, usted no solamente es hijo de Dios. Usted no solamente es heredero y coheredero con Cristo Jesús. No. No solamente eso. Usted pasa a primera fila en la batalla. Y la pregunta es, ¿en medio de tu crisis tú vas a desmayar? No es fácil. Hay batallas que duran una larga temporada. Una larga temporada. Y tú te examinas una y otra vez y dices, Señor, ¿pero qué hay de malo? ¿Sabes? Aprendí, a veces, no todo el tiempo, no me vaya a malinterpretar, que hay batallas que Dios la permite para probar tu fe, para probar de lo que estás hecho. ¿En serio? Mira a David, mira a Goliat. Un enano ahí, hediondo a cabra, como dice el pastor, a cabra y ovejo. La armadura no le quedaba. La espada no la podía levantar. Pero ¿sabe qué sí tenía David? Una fe indestructible. Una fe a prueba de fuego. Un corazón dispuesto a dar su vida por el Dios de Israel. Y dice, y que esa frase famosa, ¿cómo dice? Dice, este filisteo incircunciso viene contra mí con espada y jabalina. Pero yo voy en contra de él. ¿En nombre de quién? No, 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 dígalo con fuerza, no le dé miedo. ¿En nombre de quién? En el nombre de Jehová de los ejércitos. Aquel que no ha perdido una batalla. Conocemos la historia. Ezequías vino ante la casa de Dios. Señor, mira este tipo. Cuando te asedie la duda, cuando te asedie el temor, cuando te asedie la preocupación, cuando te asedie aquella palabra que dice ríndete, 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 no sigas en ese camino. Mira lo que te está pasando. Señor, mira lo que me está diciendo Satanás. Mira lo que el enemigo está diciendo. Dice que este es mi fin. Tú prometiste que me ibas a sanar, pero él me dice que es mentira, que tú no puedes hacerlo, que no lo vas a hacer. Señor, tú prometiste, Señor, que me levantarías del polvo, pero él dice que no, que aquí muero, que este es mi fin, que seguiré en el piso. Mira lo que él está diciendo. No lo presentes como una queja, no, no, no como una queja de tu parte. Presenta lo que el enemigo está diciendo ante Dios. Como mira, ¿acaso tú vas a dejar que Satanás, Señor, tú me entiendes? ¿Tú vas a dejar que él diga esto de ti? Yo no lo creo. Así fue Ezequías. Yo me rehúso a creer cada cosa que él está diciendo. Ezequías, como lo mencioné, un hombre devoto a Dios. Oración, búsqueda continua de la presencia del Señor. Un hombre ungido. ¿Sabes? Un hombre con mucha fe. Me disculpo. Emmanuel, ¿cuáles son las herramientas que tú vas a hablar? ¿Cuáles son las armas de las que tú hablas? Te las mencioné y no te diste cuenta. La fe de este hombre es una. La fe es una herramienta poderosa. Porque la fe apaga los dardos del enemigo. Todo lo que el enemigo te está arrojando para derribarte, lo detiene. Porque dice que la fe es ¿qué? La fe es un escudo que te protege y que apaga todo aquello que el enemigo está creando en ti para derribarte, para destruirte. La oración es otra arma poderosa. ¿Qué dice? ¿Qué hizo Ezequías? Señor, aquí estoy. Yo confío solo en ti. La oración impulsa la fe. La fe es la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. Él no había visto todavía que desapareciera ese ejército, pero sabía que Jehová lo iba a hacer. Tú tal vez todavía estés esperando y esperando y digas, pero bueno, hasta cuándo esto? Tú ya me tienes hasta aquí. Sigue, resiste un poco más, aguanta un poquito más, porque te despertarás un día, así como se despertó el rey. Y te vas a decir, ¿y ahora dónde está esa voz que me decía que me iba a destruir? ¿Ahora dónde está aquello que dijo que iba a destruir a mi familia? Déjame darte este versículo, Salmo 121 del 1 al 3. Lo repito muchas veces aquí, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová está en todo momento contigo. Que el Espíritu Santo está contigo. Mira, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están contigo. Si tú los tienes a ellos, como decía un boricua por ahí, ni siete rayos, ni batalá, nada podrá. Nada. La armadura de la fe está mencionada en Efesios 6, 10, 18 y dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha, escuche bien, contra sangre y carne. La lucha no es con el de su trabajo, es con el que está detrás de él trabajando. La lucha no es con su esposa, con su esposo, es con lo que está detrás de ellos trabajando. La lucha a veces no es con la enfermedad misma, aunque la tenga, sino lo que Satanás ha puesto para quebrarte, para debilitar tu fe. Si no, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estás pues firme, ceñidos vuestro lomo con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzado vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí tienen el traje, ahí tienen ya las armas, la armadura, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el calzado, como lo leímos, que es el evangelio. Pero la más poderosa de todas, ¿cuál es? La palabra de Dios, la espada. Dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, y penetra, penetra en lo más profundo. Tienes ya las herramientas, tienes ya la armadura. Ahora mi pregunta es: ¿quieres utilizarla? Obvio. Claro, Manuel. No. Ok, perfecto. Ahora déjame decirte algo. Para poder utilizar estas herramientas, para poder utilizar estas armas de batalla, es necesario una cosa: reconocer a Cristo en tu vida. Tener a Cristo en tu corazón y servirle. La palabra dice: separados de mí, nada podés hacer. Porque hay personas que solamente vienen a Dios por el ayúdame, pero no quiero más nada. Solamente era para librarme de la situación. Hay personas que quieren el favor de Dios, pero no quieren la consagración a Dios. Él te está dando el arma más poderosa de todas, la Biblia. Y tú dices, pero es que yo oro. Ajá, pero tu corazón, ¿quién lo gobierna? Déjame decirte algo. Como ves en la imagen del fondo, ves personas que han caído en batalla. En este caminar hay muchas personas que caen, incluso hermanos de la fe, que se rinden ante lo que Satanás quiere, ante esa batalla. Pocos o muchos, vamos a decirlo que como 50-50, se mantiene firme. Déjame decirte que tú no estás solo, no estás sola. Tienes, como decía el pastor, tienes una familia aquí que están también en primera fila librando batallas, que están dispuestos a orar por ti, ayudarte en oración para que salgas vencedor en el nombre de Jesús de aquello que te está afligiendo. Dice así, Éxodo 17:11 dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalec. Moisés no solamente, no, así, alza las manos, signo de victoria. No. Moisés alzaba su mano y adoraba a Dios, glorificaba a Dios. Señor, yo te glorifico porque tú nos librarás, Señor, de corazón. No era hablar por hablar, no. Señor, yo sé que tú eres Jehová, Dios de los ejércitos, y tú nos librarás. Y el pueblo iba avanzando, como dice, pero cuando sus manos decaían, ellos iban siendo vencidos. Pero déjame decirte, hay momentos en que tú te cansas y dices, ¿hasta cuándo? Me siento desgastado, siento que esta armadura ya me pesa. Pero déjame decirte, no estás solo, no estás sola. Dios ha colocado personas a tu lado que se preocupan por ti, que tus preocupaciones son las de ellos también y viceversa. Y te dicen, no te preocupes, yo te sostengo las manos. Cuando las manos de Moisés decaían, ¿sabes qué acontecía? Que Aarón y Ur levantaban sus manos, lo ayudaban. No te preocupes, Moisés, tú no estás solo. Sigue orando, sigue clamando a Dios. Nosotros estamos contigo, uno de un lado y otro del otro lado. Ezequías no estaba solo. Ezequías tenía aquellos compañeros fieles, aquellos servidores fieles, y tenía a Isaías también. Y más importante de todo, tenía a Jehová. Dice Isaías 41:13: porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Aparte de la ayuda que nosotros te podemos dar como hermanos en la fe, tienes la ayuda de Dios. ¿Qué te puedo decir? Dice, yo soy quien te sostiene, y te dice, y quien te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Sabes? Para ya ir terminando, en un momento dado de la historia sabemos que Satanás se presenta ante Cristo Jesús y lo tienta 3 veces. Y las 3 veces sabemos lo que pasa. ¿Sabe? 3 veces Cristo le dijo algo importante. Cristo no se puso a pelear, a dialogar. No, que tú, que pum, que pan, que esto, que aquello, no, que... No. ¿Qué le dijo Cristo? Escrito está la primera vez. ¿Qué le dijo la segunda vez? Escrito está. ¿Qué le dijo la tercera vez? ¿Están conmigo? ¿Qué le dijo la tercera vez? ¿Y qué era el escrito está? La palabra de Dios, el arma, como les vengo diciendo, el arma más poderosa de todas. ¿Sabe? No se ponga a dialogar con Satanás. No. Escrito está. Escrito está, Satanás. Como les dije, escrito está que Él dice que Él me sostiene, que Él me ayuda, que su ángel acampa alrededor de mí, de mi familia, y nos defiende. Escrito está que Él no dará mi pie al resbaladero. Escrito está que Él nunca descansa, que Él siempre me cuida. Escrito está. La palabra más poderosa. Escrito está, es la palabra de Dios. Lo que ya Dios dejó, lo que nos dejó, ese manual ese manual de vida, esas armas que están ahí. ¿Sabe? Estaba yo escuchando una pequeña, como decir, nota, algo así, de, no sé si usted lo ha escuchado, de estas personas hicieron historia. Y una de ellas era Napoleón Bonaparte. Todos lo conocemos. Y él dijo algo acerca de la Biblia. Y él dice: este libro tiene el poder de doblegar naciones. Imagínense. Este hombre que estaba en plena conquista y todo, reconocía el poder en la palabra de Dios. Él sabía que en la Biblia había poder, porque era la misma palabra inspirada por Dios. Y fíjese lo que dijo: en este libro está el poder de doblegar naciones. Y para terminar, te digo algo más. Está en Mateo 28:20 y dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ponte de pie, iglesia. ¿Sabes quién dijo eso? Cristo, el Verbo de Dios hecho carne. Ahora el máximo sumo sacerdote que tenemos, aquel que intercede por nosotros, Cristo Jesús. Ya tienes las armas, te las dejé todas y cada una. Conoces la condición para utilizarla. Te lo digo en serio. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, mi amado hermano, tú que me estás viendo por medio de las redes, lamentablemente, aunque quieras, no puedes utilizar estas armas, porque estas armas solamente son hechas para los hijos de Dios, para aquellos que deciden enfrentarse, ir en contra de la corriente, ir en contra de este mundo, que murieron para este mundo y ahora deciden vivir para Cristo. ¿Sabes? No estás solo. No estás sola. Él estará hasta el fin contigo. Así como ves en la imagen, el último de rodillas peleó su batalla, ganó. Y vemos un personaje ahí de luz. Es ese mismo Espíritu Santo que está contigo hasta el final. El mismo Cristo lo dijo: yo estoy contigo, no te dejaré solo. Yo quiero que incline su rostro y le diga: Padre, yo te pido, mi Dios, que seas tú cubriéndome con esa armadura. Estoy dispuesto a seguir luchando. Estoy dispuesto a resistir un poco más. Estoy dispuesto, Señor, a darlo todo en esta lucha, porque tú estás conmigo, porque tú no me abandonas, porque tú siempre, siempre infundirás aliento en mí. Padre y eterno Dios todopoderoso, Señor, en este momento yo te pido por mis amados hermanos. Señor, yo te pido que seas tú llenándolos de tu Santo Espíritu. Y que esta palabra, Señor, no solamente sea algo que se lo lleve el viento, que pase, que sea algo fugaz, no, sino que esa palabra pueda brotar en sus corazones, Señor. Que sepan que no están solos, Señor, que te tienen a ti, Señor. Tú nos guardas, tú los proteges, Señor. Tú no pierdes de vista a ninguno de ellos, Señor. Y que aquel que no te conoce, Señor, te pueda conocer, pueda tener el privilegio, Señor, pueda tener la dicha, Señor, de conocerte a ti, rendir su corazón ante ti. Yo te pido que seas tú guardándolos en todo momento, Señor. Yo no conozco, Señor, lo que cada uno esté librando en su día a día, Señor, en su diario caminar. Pero yo te conozco a ti, Señor, y conozco tu palabra, Señor, que nos da aliento, que nos impulsa, que nos lleva más allá. Porque tú dices que tú peleas por nosotros nuestra batalla y que confiemos en ti. Dale aliento a aquel que ya siente que ha perdido la fuerza, aquel que ya se siente desmotivado. Anímalo, Señor, a seguir adelante. Aquel que dice: me rindo porque ya no aguanto más, Señor, sosténlo con la diestra de tu justicia, porque yo sé que verá victoria, Padre amado. Gloria a tu nombre. Yo te doy gracias, Señor. Yo glorifico tu santo nombre. Gracias por la oportunidad que me diste, Señor, de exponer esta pequeña palabra, Dios Todopoderoso, Señor. Tuya es la gloria y tuya es la honra por todos los siglos de los siglos, mi Dios. Amén y amén. Dios me los bendiga. Pastor.
Gloria a Dios, aleluya. Poderosa palabra. Ya por terminado este hermoso mensaje, ¿qué más resta por decir? Encomienda a Jehová tu camino, amada iglesia. Confía en Él y Él hará. Escrito está, como bien dijo Emmanuel, como bien dijo Jesús, cuando el tentador se le apareció en un momento vulnerable en el desierto. Momento donde él estaba débil, estaba ayunando, estaba en pleno desierto. Y muchas veces el enemigo utiliza como campo de batalla los momentos donde eres vulnerable para atacarte. Pero te digo, amada iglesia, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Senaquerib se burló del Dios de los escuadrones de Israel. Sabemos que Senaquerib y su ejército eran demasiado sanguinarios. La historia nos narra que cortaban narices, orejas, labios, extremidades, que intimidaban cada nación, que nunca habían fallado en una conquista. Pero ¿quién podrá contra el Dios de los escuadrones de Israel? Nadie. Por ende, ninguna arma forjada contra ti, iglesia, prevalecerá. Jehová plantará bandera en medio de tus circunstancias. Él ha prometido estar contigo hasta la consumación de los tiempos. No importa el proceso por el cual estás pasando, no importa las circunstancias, no importa el tiempo, el espacio en el cual estás atravesando estos momentos de vulnerabilidad, estos momentos de desestabilidad, estos momentos de crisis, Dios está contigo. Dios está contigo. Te dice el Señor: no temas. No temas, porque yo estoy en medio de tu crisis. No importa cuán profunda sea la situación, cuán complicada sea tu situación, Dios escucha tu clamor, amada iglesia. Si mató más de 100,000 soldados enemigos en una sola noche, ¿cuántos enemigos en tu proceso Dios no va a destruir? Llámese el enemigo de la incertidumbre, el enemigo de la duda, de la confusión, de la desesperación, problemas de salud, problemas de finanzas, problemas dentro de tu área de trabajo, problemas en tu familia, en el núcleo de tu hogar. Entiéndase que la última palabra la tiene Dios, y es de restauración y de libertad, porque en Cristo, amada iglesia, somos más que vencedores. Y al igual que esto me lleva a mí al libro de Daniel, Sedrach, Mesach y Abednego estaban en el horno de fuego, y Jehová los libró del horno de fuego. No apestaban, como digo yo, ni a humo, porque el ángel de Jehová estaba en medio de ellos. Y ese mismo ángel de Jehová está aquí, que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y me consta que eres un temeroso de Dios. Por ende, no importa las veces que puedas haber caído, haber fallado, Dios sigue siendo fiel. Su fidelidad es para siempre. Por eso, amada iglesia, yo te bendigo en esta hora. Y si alguno entre vosotros no conoce de Jesús, nunca lo ha aceptado en su corazón, o simple y sencillamente te has alejado de Dios, te has distanciado. Este es el momento de reconciliación. Este es el momento que Jesús está tocando las puertas de tu corazón, como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Yo soy el que toco a la puerta y llamo. Si abres, entraré, me sentaré contigo, cenaré contigo. Ese es Jesús quien te está invitando a la mesa. Hoy Jesús te está llamando. Frente a tu butaca hay una tarjeta donde puedes llenar tu información si así lo deseas, si te has reconciliado con el Señor en esta tarde, si quieres escribir alguna petición o si has aceptado a Jesús por primera vez, puedes dejarnos tu información. Tu petición de oración también es importante, puedes comentarla en esa tarjeta si así lo interesa. Si no, como quieras, amada iglesia, vamos a estar orando por todos y cada uno de ustedes. Yo en el glorioso nombre de Jesús, yo les bendigo, pero no sin antes. Si quieres reconciliarte o aceptar a Jesús, repite esta oración conmigo, con tu rostro en reverencia al Señor bajado. Señor Jesús, reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que fuera de ti nada puedo hacer. Perdona mis errores. Perdona mis dudas. Perdóname, Jesús, por las veces que te he fallado. Me reconcilio hoy contigo. Te acepto en mi corazón. Te pido, Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Gracias por aceptarme, Jesús. Amén. Isaías 53 me dice, o nos dice, por su llaga fuimos nosotros curados. La obra vicaria de la Cristo en la cruz cargó todas nuestras enfermedades, todas nuestras faltas. En el glorioso nombre de Jesús, si hay algún enfermo entre nosotros, que esa palabra llegue a lo más profundo de tu corazón. Y si es la perfecta y agradable voluntad de Dios que en este momento esa sanidad llegue a tu vida, esa sanidad va a llegar, amada iglesia. Amén. Siéntese en un minuto que le voy a contar un breve testimonio. Yo sé que el tiempo apremia, nos vamos. Hace hambre, yo tengo un poquito de hambrita por ahí. Siempre en la cafetería hay donas, hay algún sandwichito, alguna picadera, como decimos. Queda café, hay jugo. No se vaya sin pasar por la cafetería. Es libre de costo, no hay que pagar nada. Es para platicar, para compartir un rato y sentarnos un ratito a la mesa antes de irnos, si así alguno de ustedes lo dispone y lo desea. Y amada iglesia, quiero contarte este testimonio antes ya de partir. Y es que para la compañía secular para la cual yo trabajo, llevo ya 10 años. Y siempre le he estado pidiendo al Señor dirección, que el momento que Él me tenga que remover de mi lugar de trabajo, que así pues, si Él lo dispone, pues así será. Pero en obediencia a Dios siguen pasando los años y estamos ahí. El Señor me ha dado pues esto, la capacidad, la facultad de poder ser un poco polifacético en área de trabajo. Pues puedo trabajar en diferentes tipos de industrias, pero la realidad es que el Señor me ha dejado ahí. Y nos gozamos en el Señor, y es que Él tiene un propósito. Así que donde te encuentras, lo que estás haciendo, donde Dios te ha puesto, es que la perfecta y agradable voluntad de Dios es que estés ahí todavía. Y quiero contarte qué sucedió. Creo que fue el día martes, un compañero de trabajo se acerca antes de entrar en el break room y me dice: Pastor José, tengo una videollamada y necesito que ores por mi hijastra, se encuentra allá en Puerto Rico, donde se va a ser intervenida quirúrgicamente de la columna vertebral. Ella tiene, la encontraron según los MRI y todos los estudios que se le hicieron, un tumor que está creciendo y lo tiene incrustado en la columna vertebral, muy cerca de entre el cuello y el punto medio de la columna. Y el diagnóstico es que ese tumor literal se la va a comer, la va a consumir. O sea, tiene un destino nefasto según ha seguido creciendo. La opción es cirugía, pero la cirugía puede traer como consecuencia una parálisis total, por dado la cantidad de nervios que corren a través de la columna, ¿verdad? Y la joven se tomó el riesgo porque no tenía de otra. Pero entonces, antes de entrar a la sala, ustedes saben que cuando van a entrar ya a sala les ponen como un gorrito y una vestimenta pues peculiar para cirugía. Ella sintió llamar a su hijastro por la buena comunicación que tienen, el buen apego que tienen. Y en ese momento, pues él me pasa la videollamada. Yo no me esperaba, y menos en mi área de trabajo. El detalle es que ella pidió oración porque estaba muy temerosa. Y pude percibir que la joven cristiana, mi compañero de trabajo no, para nada. pero sí su hijastra, sí, temerosa de Dios, lo pude ver en ella. Y el Señor me comenzó a dar palabra para su vida de que Dios le ha hablado los meses antes en medio del proceso. Y la palabra de Dios es precisa y concisa. Si la palabra de Dios se tiene que cumplir, y ella aceptaba con la cabeza que sí, que Dios, esa era la interacción que ella había tenido con el Señor en medio del proceso, las preguntas que tenía, todas las palabras que Dios le había dado, la reconfirmación por medio de este servidor. Dios finalmente terminó permitiendo decirle que en tiempos récord se iba a restaurar, que los médicos iban a quedar totalmente impresionados de lo que Dios iba a hacer. Incluso en esa cirugía, que iba a tomar entre 12 a 14 horas, se le iba a sacar parte de la columna, con algunos 10 centímetros, me supongo yo, donde estaba ese tumor, y se le iba a poner como algún tipo de prótesis, entiendo yo. O sea, que ya ustedes saben que la parálisis iba a llegar. El detalle es que hubo la intervención, la entubaron por el tipo de gravedad de la situación y de la cirugía. Ella despertó a la 1 de la mañana. La operación comenzó a las 7 y media de la mañana, más o menos. Entiendo yo que terminó después de las 5 de la tarde. Ella despertó de la anestesia a la 1 de la mañana y por alguna razón tenía su celular cerca de ella en el área de intensivo, supone que no. Ella llamó a su esposo a esa hora. El esposo se asombró de que la llamara. Bueno, el detalle es que regreso al otro día a mi trabajo, tranquilo, normal. Y en mi hora de almuerzo se me acerca de nuevo mi compañero y me dice: mi hijastra quiere hablar contigo y la tengo en videollamada. Y dije: pero chico, eso fue ayer. No, ya está aquí, la tengo. Wow, cuando miro a la joven, una sonrisa a flor de piel, la cara le brillaba de alegría. Yo decía entre mí: ¿será que no habrá pasado por cirugía todavía? Algo pasó, que a última hora. Amado, el detalle es que sí, la cirugía se realizó. Encontraron que por alguna razón el tumor se había despegado un poco del hueso. No tuvieron que cortar el hueso, ni nervios, ni nada. Y en horas de la tarde, el fisiatra, que no se explica, ni neurólogos, ni nadie, ya el fisiatra la puso en pie. Entonces, al día del viernes, esa cirugía fue martes, ella estaba caminando. Como decía el hermano Gigi, ¿quién lo hizo, iglesia? Lo hizo Cristo. Nosotros somos instrumentos. Pues así, amada iglesia, no dudes de lo que Dios puede hacer en tu vida. Cuando comencé a orar por ella, yo le dije: ¿tú tienes fe? ¿Tú crees que Dios lo puede hacer? Yo, sí, creo. Así preguntaba Jesús: ¿crees que puede ser sano? Sí, creo. Pues, amado, simplemente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la sanidad divina llegará a tu corazón, a tus huesos, a tu cuerpo. No importa por lo que estés pasando, le tenemos que creer a Dios. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Pedir un aplauso a Cristo. Pedir un aplauso a Cristo. Bueno, mis amados, saben que tenemos aniversario el día 7 de diciembre. Aniversario de nuestra iglesia. ¿Estás consciente de eso? Nos vamos a gozar en el Señor. Vamos a los ministerios en un rato a sacarle una foto. No sé si de tiempo grabar algún videito o algo por el tiempo. Pero hay que empezar a trabajar esto en la página, en las redes sociales, en media, en todo esto, lo que es el anuncio de esta hermosa celebración. Lo otro es el día antes de Navidad, creo que es el día 21, domingo 21 de diciembre, tenemos el puesto en escena del nacimiento de Jesús, desde cuando el ángel Gabriel esto anunció a los pastorcillos del nacimiento del Mesías, desde que anunció a María que iba a concebir un hijo, desde que anunció el ángel Gabriel también a José, que no creía, dice: si yo no he tocado a mi esposa todavía, no es ni mi esposa todavía, iba a concebir un hijo. Él estaba reacio, pero el ángel Gabriel se le presentó y le habló de la realidad del Mesías anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. No se pierda eso para Navidad, va a estar hermoso. Aquí van a ver esto, pesebre, aquí van a ver donde ellos buscaron posada y nadie les abrió. Aquí vamos a transportarnos a Jerusalén, amada iglesia, esos tiempos. Así que vamos a viajar en el tiempo en esa época. Así que apréstese para lo que viene, iglesia. Más hay otro sinnúmero de actividades que sabes que la mayoría de ustedes están en nuestro chat de iglesia, que ahí vamos a estar comunicando cuando hay oración por Zoom, cuando hay hay actividad de evangelismo, cuando hay actividad dentro de la iglesia. Viene una cena antes de Thanksgiving que vamos a tener aquí, los platos favoritos de cada una de nuestras culturas. La vamos a pasar bien, iglesia, porque somos una familia, somos tu familia extendida a la fe. Nos tenemos que gozar en Cristo, iglesia. Bueno, iglesia, pues sin más preámbulos, nos despedimos en el glorioso nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga tu caminar, Dios bendiga la semana que se está ya comenzando desde hoy. Dios te bendiga en todo. Sí, en el glorioso nombre de Jesús, te bendigo, iglesia.